Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Dani López, para contar todo lo que está pasando en el mundo del baloncesto, que es mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet en la sintonía de Radio Marca. Ya tenemos al Barça entre los mejores de Europa. 7 años después, el equipo de Jasikevicius cumple los pronósticos y gana al Zenit de San Petersburgo en el 5º partido del playoff de cuartos. Con una buena actuación de Pau Gasol y un Barça que se asemejó al de la Copa del Rey, fue un auténtico rodillo que no dio ni una sola opción al conjunto de Xavi Pascual para volver a la Final Four y pelear por el título europeo. En una noche impresionante de Euroliga con 3 superpartidos, con ese FS Real Madrid con victoria para los turcos en el último minuto gracias a un triple descomunal de Kruno Simón y a una lección de orgullo y de carácter del Real Madrid que lo peleó ante hasta el último segundo de vida, y ese partidazo entre el Milán y el Bayern de Múnich que se decidió también en los últimos segundos con una actuación portentosa de Shabon Silves con 34 puntos, récord de una actuación individual en los playoffs. Pero lo que más nos importa, el Barça, que vuelve a la Final Four. Fue coral, fue duro, fue intenso y sobre todo demostró que este año va, pero que muy en serio se enfrentará al Milán del Chacho el próximo 28 de mayo en las semifinales por ser campeón de Europa. Esto dice Sarunas y Jasikevicius.
Esto es solo una vez. Lo que nosotros vamos a intentar es crear que esto se hace más veces. La clave siempre se dice que llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Llegar a los Final Fours, llegar a los finales para darte una oportunidad para ganar. Y bueno, y ahora pues hay que ir ahí, hay que preparar, pero antes queda mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que Barça tiene que estar ahí, en Final Four, y nunca será perfecto, no será todos los años, pero mayoría de los años Barça tiene que estar como un fijo.
Lo ha conseguido el lituano, que saca al Barça del letargo europeo y que lo coloca en el lugar donde merece, por plantilla, por proyecto y por historia. Barça-Milán es una de las semifinales. La otra será la que disputan el CSK y el Anadolu Efes, el equipo turco que ganó al Real Madrid, que sobrevivió a lo que pudo y que peleó hasta el último segundo de vida en Estambul. Recuperó a Tavares y a Tonkins y dio una lección de orgullo, de profesionalidad y de carácter, que dejó así de contento a su técnico, Pablo Lasso.
Hoy es un día triste, un día jodido. Pierdes, pero desde luego, como entrenador, no puedo obviar que mis jugadores se merecen mucho respeto por lo que han mostrado durante toda la temporada. Hoy estoy jodido por el partido, ya está. Pero, como te digo, estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos durante toda esta temporada de Euroliga.
Este supermartes de Europa que deja la Final Four ya perfilada para el próximo 28 de mayo ha servido como antesala de otra final, la Final 8 de la Champions, que arranca este miércoles en Nóvgorod, en Rusia, con el Casaemón Zaragoza enfrentándose al equipo anfitrión a partir de las 6 de la tarde y con el Canarias, el Lenovo Tenerife y el San Pablo Burgos enfrentándose a Estrasburgo y a Hapoel Holon respectivamente este jueves para intentar repetir éxito para el baloncesto español y ganar la tercera Champions para nuestra liga después de la que consiguió hace ya algunos años el Lenovo Tenerife y la que ganó en el mes de octubre con total brillantez el San Pablo Burgos de Joana Peñarroya. La final de la Champions y la final de la Liga Endesa, que el jueves va a decidir campeón, o bien Perfumerías Avenida o bien Valencia Basket. Golpeó primero Valencia Basket ganando en Salamanca con una imperial Raquel Carrera en la prórroga y respondió el Perfumerías Avenida ganando en Valencia en un partido fantástico de sus estrellas de Hayes y Samuelson. Este jueves a las 8 de la tarde en el Würzburg de Salamanca conoceremos a la campeona de liga de nuestro baloncesto, con ese duelo fantástico y esa final tremenda que nos están regalando el Perfumerías Avenida de Salamanca y el Valencia Basket. Y más allá de las finales pendientes de la Liga Endesa, que tiene que reorganizar el calendario, que está por supuesto muy apretado, muy comprimido. Recordamos que el 12 de junio arranca el preolímpico, donde muchos de los jugadores de nuestra liga tienen que participar con sus selecciones en busca de sus últimos 3 billetes para el torneo olímpico de Tokio, y que La ACB aplaza el final de la Liga Endesa hasta el próximo 23 de mayo para recuperar todos los partidos aplazados por COVID, por los brotes de Baskonia y de Bilbao Basket, y para intentar que el calendario se ajuste de la mejor forma posible. Además, todo apunta a que el formato de playoff se va a cambiar, porque el Barça va a disputar la Final Four, no habría fechas disponibles para todo y seguramente por primera vez en la historia la final se dispute también a tres partidos, es decir, que serían cuarto, semis y final al mejor de tres encuentros, pero todo tendrá que ser ratificado en los próximos días una vez que se reorganice de forma definitiva el calendario. Un comunicado del ACB donde también se muestra indignada y no comprende el doble rasero que existe entre las distintas competiciones. Una ACB que en el comunicado también se muestra indignada por la incongruencia que supone que haya público en partidos de Liga Femenina, partidos de Le Poro, y que no pueda haber ningún espectador en partidos de Liga Endesa, apelando a que la situación económica de los clubes es muy delicada por precisamente la ausencia de espectadores y por la ausencia de ingresos por ticketing. La ACB que decidirá en las próximas fechas su calendario y también lo que ya se conoce es la hoja de ruta de nuestra selección masculina para los próximos para el próximo Campeonato de Europa del próximo 2022. Vamos a jugar en el grupo A, en Tbilisi, en Georgia, en ese campeonato multisede, y nos vamos a enfrentar a Rusia, a Turquía, a Georgia, a Bélgica y a Bulgaria. Así valora el grupo el seleccionador Sergio Escariol.
La verdad es un grupo exigente con rivales fuertes, al margen de digamos los favoritos del grupo, como se puede decir, también los equipos de la franja, Georgia, Bélgica, la propia Bulgaria, son seguramente rivales temibles, y el cruce también lo es. Pero bueno, poco a poco, paso a paso, con los Juegos Olímpicos se cierra un ciclo por algunos jugadores y casi siempre en la siguiente competición se abre uno nuevo para otros jugadores. Y tenemos ya bastante claras las ideas sobre los que entrarán.
Y un último apunte de esta portada multinoticia donde estamos contando muchísimas cosas, y es que Laura Nichols se pega y se toma un break en su carrera, en su trayectoria, y a través de sus redes sociales ha anunciado este martes que no participará este verano con la selección española, que necesita descansar y que por razones personales no va a formar parte de la selección, que no significa un adiós definitivo al baloncesto, pero que necesita parar, tomar impulso para, ojalá dentro de poco, volver a las canchas. Una absoluta crack, Laura Nichols, y una figura imprescindible para entender los éxitos recientes de nuestro baloncesto femenino. Así viene el mundo del deporte, con el Barça clasificado para la Final Four, con el Real Madrid que se quedó a las puertas, con el calendario comprimido a tope en la ACB y, por supuesto, con esas finales, la de la Champions, la Final Eight, con San Pablo Burgos, Casa de Monzaragoza y Lenovo Tenerife aspirando a todo, y con la final de la Liga Femenina, o Perfumerías o Valencia Basket, será campeón. Desde ya arrancamos una hora para hablar de básquet. Esto es Como Cada Semana Nos Gusta el Básquet. Enseguida tenemos cita con un hombre que está muy contento con su franquicia de Phoenix Suns. Vamos a ver cómo trabaja un ojeador de la NBA. Y por supuesto vamos a charlar con dos grandes protagonistas, con uno de los mejores jóvenes de la ACB y con un tío fantástico que se retira dentro de poquitos días, como Ricardo Uriz, que pone fin a casi dos décadas como jugador profesional. Menú más que apetecible, pero lo primero es analizar los cuartos de la Euroliga. A ello vamos. Esto es Nos Gusta el Básquet. Arrancamos, venga. Nos gusta el básquet es analizar lo que ha dado de sí una jornada europea increíble, un supermartes de baloncesto. Durante cuatro horas se han jugado el pase a la Final Four, seis equipos finalmente, el viernes 28 de mayo en Colonia, Barcelona, Milán. Vuelve el Barça siete años después a la Final Four, después de ganar con paliza y con contundencia al Zenit en su mejor partido en la serie. El conjunto italiano vuelve 29 años después, sufriendo y con un Shawn Seals fantástico, 34 puntos, y la otra semi, CSKA de Moscú, el vigente campeón en curso de la Final Four de Vitoria 2019, y el Anadolu Efes, posiblemente ante su oportunidad de ser campeón con Misic, Larkin, Singleton y compañía. Saludo a las personas que me acompañan. Radio Marca, Radio Galega, Millán Gómez. Muy buenas, Millán, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas.
Director de Gigantes, David Sardinero. Sardi, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Charlie. Buenas, Millán, un placer.
Lucas, al Bravo del Mundo. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, comienzo por ti, Millán, por tu sensación, primero, de la clasificación del Barça para la Final Four. 7 años después vamos a tener un representante otra vez en esa cita, peleando por ser campeón de Europa, y por la eliminación del Real Madrid, cayó con honor, 88-83, ante el Efes, prácticamente con ese triple de Simón, que terminó por derribar al Real Madrid a 38 segundos del final.
Pues un Barça que volvió a su mejor nivel, sobre todo defensivo, partiendo el baloncesto desde ahí, desde esas premisas, solo concediendo 30 puntos al descanso, incluso solo habían encajado 18, muy avanzado el segundo cuarto. Un Barça que sobre todo cerró muy bien su pintura, a muy buen nivel la mayoría de sus referentes ofensivos, un Zenit que solo en la primera mitad pues prácticamente solo inquietó a través de las penetraciones y la generación de Kevin Pangos, y especialmente en la pintura con Alex Poitres. Y sobre todo también, por supuesto, destacar este nivel sensacional hoy de Pau Gasol, que al margen de los 7 puntos y 3 rebotes, creo que sobre todo a nivel de intimidación, con 4 tapones. Es cierto que en algunas jugadas sufrió un desplazamiento lateral, pero también es lógico después de la inactividad y evidentemente de la edad. Creo que destacar sobre todo esa capacidad defensiva y movilidad que tiene Brandon Davis, y por supuesto un Corey Higgins que siempre aparece en momentos importantes. También incluso una racha muy positiva de Leandro Bolmaro, con una penetración y un mate fantástico, y posteriormente un triple. Siempre da el argentino un muy buen nivel defensivo. Y en cuanto al Real Madrid, pues creo que un equipo que después de perder por 50 puntos en total en los 2 primeros partidos, pues ser capaz de llegar hasta el último minuto del último, es decir, hasta el minuto 199 de 200 en la eliminatoria, aunque realmente hubo una prórroga, por tanto estaríamos hablando de 205, pues tiene un enorme mérito. Tuvo Sergi Llull esa penetración con 80-80 para colocarse 2 arriba, pero creo que destacar la competitividad del Real Madrid con todo lo que le ha ocurrido este año, con los problemas de pubis de Walter Tavares, que el pubis siempre es una lesión muy complicada porque te permite jugar, te permite competir, pero te merma considerablemente. Y sobre todo, y destacar desde el punto de vista del Real Madrid el gran partido de Nicola Provítola a nivel anotador, a nivel generador, también en ciertos momentos de Rudy, por supuesto Alberto Abalde, que en los 3 últimos partidos siempre ha aparecido para anotar siempre un triple importante y generando. Y sobre todo en cuanto a Efes Pilsen, pues el acierto en triples. Anotó 14, igual que el Real Madrid, pero con 9 intentos menos que el Real Madrid. Y por supuesto también creo que importante en Efes Pilsen, que han ganado, pese a no tener un buen partido, Rodrigo Bubois, que ha sido sensacional en toda la serie, y con un papel de un jugador muy secundario como Stewart Place, que con un triple y una canasta de 2 ha sido decisivo, y por supuesto esos 2 triples prácticamente consecutivos de Shane Larkin y Kronoslav Simon.
Un Real Madrid, David, que da la sensación de que cae de pie, de que es una derrota dulce, lógicamente duele, pero que ha caído sacando orgullo y sacando carácter, y de un Barça que ha mostrado esa versión rodillo cuando la necesitaba, cuando tenía la presión de jugar ese quinto partido con un buen Pau Gasol, vuelve a pelear por esa Final Four, David.
Sí, yendo un poco, ya ha explicado bien Millán toda la parte deportiva, un poco por las sensaciones. El Real Madrid, pierde hoy, pero a mí me recuerda a esa eliminación, igual estabais seguramente alguno de vosotros ahí en el Palacio, el día de Fenerbahce, ¿no? Claro, eso es. Bueno, yo creo que ahí la afición reconoce que se ha dado todo y que en ese caso el rival fue mejor. Para mí el Efes es mejor equipo a día de hoy, porque es que tiene un equipazo y fíjate, hoy ha salido Singleton, que no había aparecido tanto en la serie, Plays, como comentabais, bueno, pues para mí ha ganado el mejor, y el mérito es haberle llevado a este nivel de exigencia a un Efes que ha estado muy bien toda la temporada, con Simon, por supuesto Mitchell y Larkin, y yo creo que el hecho de llegar hasta aquí, de pelear hasta de esa forma, es un poco lo que se le puede exigir a este equipo en este punto. Y han cumplido porque, bueno, le faltan 3 jugadores del inicio de temporada, posiblemente 3 junto con Tavares, de los 4 más determinantes de este equipo, y es un poco lo que había. No creo que diese para mucho más. Y en el caso del Barça, sí, yo creo que hoy sí que se ha visto el Barça de la Copa del Rey, el Barça del colmillo, el Barça con hambre, el Barça que te asfixia, que te ahoga en defensa y que no te deja pensar. Y bueno, vamos a ver si mantiene ese nivel. Yo creo que si mantiene o es capaz de alcanzar otra vez este nivel y mantenerlo en tramos de partido durante la Final Four, para mí es el favorito. Pero bueno, vamos a ver cómo responde este equipo también emocionalmente y cómo, bueno, pues si estos minutos buenos de Pau Gasol también los podemos ver en Colonia.
Da la sensación de que, Lucas, de que responde el Barça cuando tenía que hacerlo, de que se han quitado un peso de encima, de que era muy importante para la sección clasificarte para esta Final Four y, sobre todo, en clave Real Madrid, bueno, pues la palabra orgullo, ¿no?, que se ha repetido tras el partido, el propio Lasso, el propio Rudy lo reconocía, y cómo prácticamente se ha hecho el máximo de lo que se podía sacar con la plantilla que había.
Sí, sí, así es. En cuanto al Real Madrid, esa es la sensación, ¿no? La sensación de bueno, es que a falta de 38 segundos cuando... Simón mete un triple dificilísimo, porque es una generalidad de 7 metros, bien de último segundo la posesión, o sea que al final han tenido que recurrir a ese genialidad para derrotar a un Madrid que estaba a disposición de hacer una hazaña que nunca se había antes visto. Yo creo que esto le sirve mucho para el futuro, ¿no? También, porque la temporada no pinta bien, ningún año... Pablo Lasso ha quedado en blanco y esta temporada, más allá de la Supercopa, amenaza, ¿no? Pero no solo por los problemas que ha tenido el Madrid, sino porque el Barça está muy fuerte y es un Barça mucho más competitivo que otros años. Pero, sin embargo, después de esto, yo creo que cambia un poco las sensaciones. La ACB van genial, tiene un jugador como Poirier que le va a dar mucho más de lo que hubiera venido genial en esta serie y sobre todo mentalmente un impulso tremendo porque han competido con jugadores que se esperaba mucho menos de ellos y sus mejores hombres contra el que era el mejor equipo de Europa, el más en forma en esos momentos. La verdad que yo creo que se va a recordar esta serie con el paso de los años, porque que no es que haya perdido como aquella en el Fenerbahce 3-0 y ya está porque era mejor y punto, no, es que han estado a punto de hacer una hazaña absolutamente histórica. Y el Barça, pues bueno, pues al fin, después de 2-4 partidos que irreconocible, ¿no?, y de unas semanas en la que no estaba su mejor momento, al fin ha salido esa versión, sobre todo en defensa, ¿no?, como le vimos en la final de Copa y esas semanas, con un punto superior al rival físico, con los mecanismos de Jessica Vicius funcionando a tope. Bueno, en este plan es verdad que con la profundidad de plantilla, con el físico, con la capacidad de diferentes vías de anotación, y con la riqueza táctica de Jessica Vicius, es muy difícil que algún equipo en Europa le pueda plantar cara, muy difícil, ¿eh? Bueno, el Efes quizá con una noche de inspiración y poco más. Entonces, bueno, yo creo que era más cuestión problema suyo. Se ha hablado mucho de Xavi Pascual, evidentemente, que ha hecho maravillas tácticas para con el Zenit.
Totalmente.
Pero era el propio Barça el que necesitaba encontrarse y por fin lo ha hecho esta noche.
Dentro de poquito ya hablaremos mucho más de la Final Four, Millán, pero te pregunto por tu primera sensación, por esas semis, por ese Barça-Milán, por ese FS-CSKA. Faltan 20 días, pueden pasar bastantes cosas, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué sensación te da?
Bueno, antes de nada, imaginar si estos últimos 3 partidos del Real Madrid FS han sido igualados, que he dicho que ha habido una prórroga cuando no la ha habido. La fue en el segundo partido en el Palau, o sin ir más lejos, en el primer partido de la final de la Liga Femenina. Pero yo creo que el Barça es favorito por equipo, por sensaciones. Es cierto que ha tenido momentos durante la temporada, tanto en Euroliga como en Liga, incluso en la Copa del Rey, por ejemplo, contra Unicaja, pues de cierta irregularidad, pero evidentemente es muy difícil mantener ese nivel. Creo que el Barça, si mantiene este nivel defensivo, es prácticamente imbatible, y sobre todo si un jugador como Nico Mirotić, como siempre digo, es importante en la pintura, que yo creo que es un factor que lo haría diferencial si no priorizase tanto el tiro exterior, como por ejemplo hizo en la Copa, donde jugó mucho por dentro. Creo que el Barça es favorito. Creo que es cierto que FS Pilsen era el mejor equipo de la Euroliga prepandémico y las sensaciones fueron muy positivas en los dos primeros partidos contra el Real Madrid, no así evidentemente en estos últimos. Hoy era un partido muy difícil para jugar para FS, porque verse con la eliminatoria ganada y poder perderla pues sería muy complejo, sería muy duro a nivel anímico, primero por la situación de la serie, segundo por no poder competir hasta el final de la temporada pasada por la pandemia. Creo que Milán también tiene bastantes opciones, aunque yo sí que esperaba que la serie la hubiesen terminado antes. Creo que tiene un equipo pues con jugadores absolutamente diferenciales como el Chacho, como Kyle Hines, como Luigi Datoma, como Malcolm Delaney. Y sí que me sorprende la situación de Cheska, haber superado y llegado a la Final Four con 3 partidos. Y lo digo yo, que considero Cheska prácticamente al nivel de Efes y el nivel del Barça si hubiese contado con Mike James. Evidentemente, sin Mike James no esperaba este rendimiento. Creo que el Barça es favorito, con Efes a un segundo nivel, pero muy cerquita.
David, faltan 24 días, puede pasar de todo en esta temporada tan rara por COVID, puede haber lesiones, toquemos madera para que no pase nada con COVID, pero tu sensación previa de la Final Four, ¿quién ves más fuerte por lo que te han transmitido tanto en la temporada regular como en playoff de los cuatro?
Yo creo que es Barça. Sí, vamos a ver también cómo afecta, por apuntarlo, este tema a la final y a los playoffs de la Liga Endesa, que seguramente cambien el formato, ya que se ha confirmado que el Barça ya va a estar sí o sí en la Final Four, y eso seguramente afecta a ese formato, como digo, de playoffs. Y yo creo que el Barça, porque, bueno, Milán es un equipo un poco extraño, fíjate, hoy casi le remonta, estaba ahí con las dos pantallas viendo los dos partidos, y casi le remonta el Bayern, que le ha metido un 0-10 de parcial en un minuto, también ha tenido algún susto en otro de los partidos de la serie. Bueno, vamos a ver, yo creo que Efes es superior al CSKA, pero el CSKA es verdad que ha hecho una buena serie de cuartos, el Fenerbahce estaba más mermado y a lo mejor no era el equipo que hemos visto tampoco durante la temporada regular, pero bueno, para mí el favorito es el Barça, y como digo, vamos a ver también cómo afecta esto a la Liga Endesa y cómo queda ese calendario, que va a ser también interesante.
Me quedaba tu sensación, Lucas, de la Final Four, de cómo queda, faltan 24 días, puede pasar cualquier cosa por estas circunstancias COVID, puede haber cualquier tipo de problema físico, pero de los cuatro que van a estar, Barça, Milán, Efes, CSKA, ¿quién ves superior con tres semanas vista?
Creo que tiene mucha razón en eso de lo tiempo que queda, porque, bueno, pueden cambiar muchas cosas, y yo creo que Efes, por ejemplo, que ha dudado tanto en estos últimos partidos contra Madrid, tiene que recomponerse y volver a ser el equipo amenazante que era hace unas semanas. Yo veo una Final Four más igualada de lo que parece, ¿no? Porque bien es cierto que el Barça parte un poquito con más favoritismo y que quizá Milán sea el equipo del que menos esperamos, pero Milán, que no ha estado demasiado bien contra el Bayern, un equipo que tiene mucho talento, muchos jugadores de que en una semifinal la pueden liar, por decirlo así, con Delaney, con el Chacho, con Jai, jugadores mucho más con experiencia ya, y sin esa presión de tener que ganar, creo que es un equipo que puede sorprender a cualquiera, ¿no? Y la otra está muy igualada, la serie FSSK, la solvencia del CSKA contra un poco la genialidad del Efes. Creo que, bueno, que es más igualada de lo que parece y más abierta, y también creo que es una muy buena oportunidad para que el Barça vuelva a conquistar una Euroliga, creo que son 11 años después.
Me quedan dos temas sobre la mesa. Preguntaros por la otra Final Eight, por la de la Champions, Millán, con tres de los nuestros, con San Pablo Burgos, con Casademont Zaragoza y con Tenerife, que parten, como yo creo, que como tres de los grandes favoritos para hacerse otra vez con el título, Millán.
Sí, Burgos como vigente campeón, Tenerife como campeón de la primera edición en 2016, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y creo que siempre digo, Burgos y Tenerife para mí son las dos mejores noticias del baloncesto español en los últimos años, por la frescura que han aportado, por el juego, por muchas razones, por ser competitivos siempre. Zaragoza es cierto que está con un escalón por debajo, pero tiene jugadores muy importantes. Es cierto que han tenido un cambio de entrenador, pero están dirigidos por Luis Casimiro, que es un entrenador con muchísima experiencia y con muchísimo pozo para una competición así, con jugadores pues absolutamente determinantes. Dylan Ennis con su rapidez, Jonathan Barreiro con su versatilidad y otro tipo de jugadores. Creo que Burgos y Tenerife son favoritos, y sobre todo por la competitividad que han demostrado, especialmente Tenerife en estos últimos años, a un nivel sensacional. Y lo que siempre digo de Tenerife, la capacidad que tiene para circular el balón me parece poco menos que prodigiosa.
Está también Pinar Karsiyaka, Estrasburgo, está el Nizhny que ejerce de anfitrión. David, tu sensación de esa Final Eight con un Casademont Zaragoza que llega muy bien en estas últimas semanas, con un Burgos que sigue haciendo historia y con un también de Tenerife que lo está haciendo realmente bien, con esa dupla mágica que tiene, que forman Huertas y Hermadini.
Sí, Sermaini, que ya ha tenido que dormir en el aeropuerto por un problema con el visado, pero bueno, parece que va a estar, así que esperemos que de aquí a dos partidos pueda dormir en una cama normal. Y luego por meter otro factor diferente, es verdad que a priori los españoles parecen favoritos. Vamos a ver si alguno de los extranjeros es capaz de meter mano, pero los españoles son favoritos, y hay un factor importante, y es el económico. Un trofeo que otorga un millón de euros al campeón y 400.000 más o menos al finalista, y es un factor muy importante porque además son tres equipos, quizá Lenovo, Tenerife está más saneado ahora mismo y tiene una estabilidad mayor con un patrocinador nuevo, pero Burgos y Casa de Monzaragoza, seguramente, bueno, seguro, les va a venir muy bien cualquier tipo de ingresos, porque son dos equipos con una base social importante a los que la pandemia les ha golpeado muy fuerte. Entonces, bueno, pues conseguir eso es un sponsor para la próxima temporada. Y eso ahora mismo en el baloncesto español es oro, teniendo en cuenta que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el verano, cómo evoluciona la parte del público, la parte sanitaria, si no parece que vaya a haber el 100% de público al inicio de la próxima temporada. Vamos a ver qué pasa con las renovaciones de abonos, con las campañas y cómo afecta eso a los presupuestos. Dicho todo esto, que ahora mismo no va a ningún sitio, ganar sobre todo por el título y en segundo lugar por el dinero.
¿Tu sensación, Lucas, de la Champions?
Sí, un muy bonito torneo con mucha posibilidad de los españoles y que tengo mucha tradición últimamente, ¿no? Yo es cierto que Tenerife y Burgos vienen haciendo una temporada extraordinaria y son más favoritos, pero tampoco hay que olvidar que Zaragoza llega en una muy buena inercia. Desde que ha llegado Luis Casimiro y pese a la derrota con el Madrid del fin de semana, está teniendo muy buenas sensaciones y además tiene toda la plantilla sana. Cierto que juega contra el anfitrión, pero bueno, muchas posibilidades de un torneo internacional para un equipo español, como dice David, con un estupendo premio económico que para estos tiempos de crisis viene genial. Y bueno, esperando ver una final española, ¿no? Sería lo más bonito.
Ojalá. Y último tema que os pongo sobre la mesa, lo sacaba David antes un poquito, el tema del cambio de formato del ACB. Parece que todo apunta a que los playoffs serán todos a tres partidos con la clasificación del Barça para la Final Four, cuarto, semis y final. Yo no sé qué sensación tenéis, ¿no?, de cómo puede afectar esto a este final de la temporada, si cambia un poco cómo se pueda resolver, viendo el dominio del Real Madrid, que va con ese récord tremendo de 32-1, Millán.
Pues evidentemente, cuantos menos partidos se jueguen, más posibilidades tiene de no ganar el mejor. Entonces, yo creo que sí que hay una diferencia importante entre el Barça y el Real Madrid, y creo que jugar a tres partidos y no a cinco, al que gane dos y no al que gane tres, le da más oportunidades al Real Madrid o a otro equipo, evidentemente. Véase Baskonia, véase Valencia, véase Tenerife, etcétera. Eso creo que da más posibilidades. Es cierto que lo estamos viendo en otras competiciones. El Alep Oro, por ejemplo, también es al mejor de tres partidos los cuartos de final. Sí que es cierto que en el Alep pasan de ser una Final Four a semifinales y final al mejor de tres partidos, lo cual da más opciones. Cuantos más partidos juegues, más opciones tiene de ganar el mejor. Y también lo hemos visto en la Liga Femenina, que después de muchos años pues se ha jugado cuartos de final y semifinal a ida y vuelta. Cuantos menos partidos, menos opciones tiene de ganar el mejor. Por tanto, mayor espectáculo en ese sentido, mayor emoción. Y en este caso, el Real Madrid, que está haciendo una temporada sensacional, ganando todos los partidos fuera de casa, solo habiendo perdido un partido en casa contra el Barça. Y vuelvo a decir lo que ya he dicho en más ocasiones, el concepto casa-fuera, tanto en ACB como en Primera y Segunda División de fútbol, donde no hay público, prácticamente no le doy ninguna relevancia, especialmente en baloncesto, donde las dimensiones, evidentemente, de las canchas todas son exactamente iguales. Pues yo creo que esta situación le da más oportunidades a que no gane la Liga ACB el Barça, que dicho lo cual, pese a no ser el primero de la liga regular, yo creo que sigue siendo el favorito. Y con respecto a lo que dijo antes Sardi sobre el tema del millón de euros de Tenerife, a mí me contaban gente de Tenerife que salió en aquel momento, gente del entorno del club, que fue absolutamente fundamental ese millón de euros para atraer jugadores las siguientes temporadas. Y evidentemente no se explica que el Tenerife actual sin aquel Tenerife por haber ganado aquel millón de euros en la Basketball Champions League 16-17.
Es un premio, la verdad, que jugoso, David. Cuando hay problemas suelen salir soluciones. Yo no sé si este formato prácticamente express de playoff que vamos a ver de 20 días, bueno, pues puede generar más sorpresas de las que se podían prever.
Sí, el argumento de Millán es bueno. Al final, si hay menos partidos, es posible que pasen cosas. Fíjate cómo empezaron estas series de Euroliga y, bueno, cómo han ido evolucionando, ¿no? Aunque al final, pues se ganó el Efes y ganó Milán, pero les ha costado lo suyo. Vamos a ver, es una pena, en parte, que posiblemente los mejores partidos de la temporada se tengan que ver recortados, pero es que es verdad que es imposible meter más en menos. De hecho, en la parte baja también hay lío, porque Bilbao Basket va a tener que jugar como 5 partidos en 13 días, una cosa así, una barbaridad así, después de un brote de COVID. Y además, algo que no tiene todavía la gente seguramente en la cabeza, que es el preolímpico. Y
el
luego
12 de
juegos,
junio,
claro,
empieza, pero ¿no? Creo, el preolímpico.
Exacto,
claro.
El preolímpico estamos a casi un mes, ahora mismo a día de hoy, de que empiece el preolímpico. Entonces, bueno, pues una lástima, pero es que no hay mucho más donde que se pueda rascar o analizar ahí.
Da casi...
Vértigo.
Vértigo, ¿no, Lucas? O sea, es que es...
Sí.
Pasa todo tan rápido que no se puede ni saborear nada, prácticamente.
Yo creo que para el espectador, es verdad que un formato de tres partidos va a ser más espectacular y más, porque más proclive a las sorpresas. También creo que, bueno, el comunicado que ha hecho hoy la CB, más allá del cambio de fechas y esta adaptación, creo que hay que poner el acento en la otra parte, en la injusticia que está siendo que no, que no haya público en las gradas, que me parece ya de un abuso y de una ilógica tremenda, ¿no?
Totalmente.
Porque ya, bueno, es verdad que el argumento aquel de que las ligas profesionales debían dar ejemplo, pero ya es inaudito, ¿no? Que haya público en los toros, en el
tenis.
Bueno,
el caso de la Fonteta el otro día, Lucas, con las chicas. Prácticamente creo que eran 2.000 personas, pero después cero con el de chicos, es que es tremendo.
Y con el Estudiantes y el Zaragoza femenino,
exacto,
y masculino.
Exacto.
Sí, sí. Y si de algo ha dado ejemplo la CB, ha sido de un cuidado en ese sentido en la pasada burbuja, cuando las cosas eran todavía muy diferentes, para ese sentido, ¿no? Y por eso creo que ojalá en esos playoffs ya sí que pueda haber algo de público, que es lo que sigue peleando tanto la Liga de Fútbol como la CB, y sería importante. Y un factor que no hemos mencionado y que creo que puede ser muy importante y muy a tener en cuenta en esos playoffs que vamos a vivir es que por primera vez, creo que de siempre, la Final Four está insertada en plenos playoffs. O sea, el Barça va a jugar la Final Four disputando los cuartos de final. Con lo que, ojo, que no le toque ahí, ¿qué?, un Unicaja o un equipo peligroso que le tiende una emboscada, como se ha visto muchas veces, porque evidentemente los esfuerzos que lleva la Final Four y solo a tres partidos puede deparar sorpresas, ¿no? Así que, bueno, preparados ya para vivir un mes, la verdad que absolutamente de locos.
Vaya mes de mayo que nos espera y vaya mes de junio con el preolímpico, con el Eurobásquet femenino y con la preparación de los chicos y de las chicas para esos Juegos Olímpicos, que es el gran reto del verano. Señores, que es un placer, que disfrutaremos este mes intenso y sobre todo ojalá que deseamos lo mejor tanto para el Barça en esa Final Four como para Casademont Zaragoza, Lenovo Tenerife y San Pablo Burgos en esa Final Eight de la Champions. Gracias.
Un abrazo.
Un placer, un abrazo a todos.
Millán Gómez de Radio Marca y Radio Galega, David Sardinero, director de Gigantes, y Lucas Abravo desde la redacción del Mundo para analizar lo muchísimo que está pasando en el mundo del baloncesto. Ya sabes, la Final Four, Barça-Milán, FS-CSKA, esas semifinales 28 de mayo en Colonia, la gran final el día 30, el Real Madrid se quedó a las puertas. Ejercicio de orgullo, de competitividad, pero se quedó prácticamente en la orilla. A pesar de todo, aplauso y bravo para el equipo de Pablo Lasso. Ahora tenemos protagonistas, venga.
Carlos Santos, nos gusta el básquet.
Bueno, pues tiempo, también en este nos gusta el básquet, para conocer un poquito más y para saludar a un hombre que está siendo uno de los destacados de la Liga Endesa, en esa liga donde están saliendo tantos jóvenes, bueno, pues más allá de los Alocen, de los Garuba, pues nombres como el de Dino Radoncic, como el de Yannick Enzosa, y también el de un hombre que ha sido elegido mejor joven de la Eurocup de esta temporada y que es una pieza importante, la resurrección en esa resurrección de Gran Canaria, que está peleando por los playoffs. Alex Balcerowski. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola a todos. Es Oleg.
Oleg Balcerowski, eso es.
Perfecto.
¿Todo bien, Oleg? ¿Cómo estás?
Sí, todo bien. Muy bien.
Supongo que contento, ¿no? Siempre que a uno se le premia por su juventud, por la temporada, siempre gusta, ¿no?
Siempre, yo creo que a todos nos gusta eso, ¿sabes? Y que alguien vea tu trabajo y ya está, ¿sabes?
Dentro de tu trayectoria como jugador, ya llevas 8 años en Gran Canaria, conoces de sobra el club. Yo no sé si es tu temporada más completa, ¿no? Más allá de los minutos, por tu peso en el equipo, por tu participación, por tu importancia, ¿se te está viendo realmente bien, Oleg, durante toda la temporada?
Pues yo creo que sí, que es el año, como yo lo llamo, verdadero, ¿sabes? Que donde puedo jugar, donde puedo mejorar. ¿Sabes? Con primer equipo y con al nivel más alto en Europa, y es lo que yo siempre he querido, ¿sabes? Y los años anteriores, ¿sabes? No he tenido muchas oportunidades, no he jugado mucho, y este año es cuando puedo mejorar, ¿sabes? Y gracias a las oportunidades que me está dando el club y entrenador, ¿sabes? Puedo mejorar cada partido y puedo enseñar lo que puedo, ¿sabes?
Un Porfi que destaca a Oleg por ser un técnico, ¿no? Que trabaja mucho con los jóvenes, que los mejora, que está encima, ¿no? Yo no sé si es como tu papá, casi.
Pues se puede decir que sí.
¿Te da muchas cosas? ¿Qué te enseña Porfi, Oleg?
Son, la verdad, que muchas cosas, pero lo más importante es que me da confianza, ¿sabes? Me transmite esa confianza para que yo me sienta cómodo jugando, me sienta cómodo trabajando, mejorando, y eso es lo más importante. Siempre me intenta ayudar a todo el equipo, ¿sabes? Y le agradezco eso y nada.
¿Y serías capaz, Oleg, de explicar cómo ha cambiado tanto Gran Canaria en estos 3 meses? Se hablaba de una temporada difícil, de cese de entrenador, de que prácticamente la plantilla no se hablaba con Porfirio Fisac, se hablaba de crisis, de falta de resultados, pero ahora se ve que el equipo ha estado peleando hasta el último día por las semifinales de la Eurocup y que está peleando por los playoffs. Yo no sé lo que ha cambiado, Oleg, dentro del equipo.
Pues... yo creo que ahora nos estamos entendiendo mucho más al entrenador, lo que quiere de nosotros, yo creo que es eso. Y que también ha cambiado medio equipo, ¿sabes? Uh-huh. Ha cambiado medio equipo y también eso era un poco las dificultades que estaban tantas nuevas caras que hemos tenido que jugar de nuevo, uh-huh. Intentar jugar con nueva gente, ¿sabes? Y al final se quedaron los que se quedaron, ¿sabes? Lo que
sí.
Quieren estar allí y, ¿sabes? Hemos cogido el juego juntos, hemos estado entendiéndonos mejor y yo creo que es eso también.
Yo te quiero preguntar por los playoffs. Supongo que dentro del vestuario se habla, ¿no? Se sueña con que el objetivo es llegar para esos playoffs después del trabajo de toda la temporada, Oleg.
Claro, como se puede ver, estamos muy cerca de ahí, ¿sabes?
Uh-huh, sí.
Tenemos muchas posibilidades y seguro que queremos estar aquí. Nos quedan los últimos partidos muy difícil, pero lo queremos sacar adelante y con esa esperanza que podemos estar en los playoffs.
Yo te quiero preguntar por lo que ha supuesto Gran Canaria para ti como jugador, Ole. Cuando llegas tan jovencito, con 13 años, yo no sé lo que te ha dado el club, toda la ciudad, toda la institución. ¿Cuánto ha sido importante para ti?
Pues súper importante, ¿no? Es que ese club para mí es como casa, ya no, mi segunda casa, sí. Es mi casa. Llevo allí tantos años casi que lleva en Polonia, así que tengo cariño a toda la gente que me ha cuidado de principio, hablando de ellos, como Juanmi, que me ha traído aquí, también Armando Guerrero, que estuvo sí. Trabajando conmigo, Gaby Alonso, que era uno de los de casi cada año era mi entrenador y también es una gran parte de gracias a ellos que estoy ahí donde estoy y eso, que me han cuidado, que han trabajado mucho conmigo y han visto que tengo posibilidades de crecer más y confiaban en mí.
Me quedan 2 preguntas, Solek. ¿Tienes referentes como jugadores? ¿Quién te gusta de jugador? ¿Quién quieres seguir de modelo, por tu forma de ser, por tus características, por tu estilo de jugar? ¿Quién te gusta, Oleg?
Bueno, hay bastantes jugadores, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho Kristaps Porzingis.
Uh-huh, sí.
Y jugadores a este estilo, ¿sabes? Altos móviles que pueden abrirse, tirar, que pueden jugar por dentro. Y hay mucho más, pero creo que ese es un referente que yo siempre he mirado y voy a mirar.
Uh-huh. ¿Y el Javi Beirán qué supone para el grupo? Por su capitanía, por su experiencia, por lo que sabe, por lo que ha vivido dentro de las situaciones, supongo que también es una persona clave, ¿no? Para todos dentro del grupo, Oleg.
Claro, Javi es un jugador y una persona que estuvo jugando a ese nivel muchos años, que sabe mucho, que siempre intenta ayudarme, ayudar al equipo. Y su veteranía siempre nos ayuda, ¿no? En el campo y fuera, siempre nos da consejos a los y eso nos ayuda, ¿sabes? Siempre está ahí, siempre intentando ayudar al equipo.
Y una para cerrar, yo no te quiero meter presión, Oleg, creo que te queda una temporada de contrato, que el club quiere que sigas, pero ese draft del próximo año está marcado en rojo para ti, ¿es uno de tus sueños como jugador, la NBA?
Claro, yo creo que es sueño de cada jugador y estoy pensando en ello, pero ya veremos qué va a pasar en el futuro. Yo ahora mismo no estoy pensando en el presente, en terminar esa temporada lo mejor posible, en meternos en playoff y ya veremos lo que pasa el verano.
Pues Oleg, que gracias por tu tiempo, por tu sinceridad, felicidades por el premio de mejor joven de la Eurocup, por tu temporada y sobre todo que termine de la mejor forma posible para Herbalife Gran Canaria, para una institución histórica en nuestro baloncesto. Gracias y suerte, Oleg.
Gracias, muchas gracias, adiós.
Oleg Balcerowski, jugador polaco de Herbalife Gran Canaria, prácticamente uno de los nuestros desde 2013 en el equipo insular y siendo uno de los puntales en la reacción de los de Porfirio Fisac, y un jugador capital y fundamental para que Gran Canaria esté peleando por los playoffs. A punto estuvieron de clasificarse para semifinales de la Eurocup y están igualados con 15 victorias en ese noveno puesto de la Liga Endesa. Mucha tela que cortar, mucho se va a escuchar en los próximos años el nombre de Oleg Balcerowski. Seguimos, venga. Bueno, pues tiempo para conocer los entresijos de una franquicia líder de la conferencia oeste, como son los Phoenix Suns, de la mano de un ojeador, un hombre que ha estado hasta esta temporada en el banquillo de estudiantes y que se llama Dani Gómez Otero. Dani, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, Dani, supongo que, aunque sea desde lejos, se disfruta, ¿no?, con el juego del equipo, con los resultados, tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Estamos jugando muy buen baloncesto, tanto a nivel ofensivo como defensivo, compitiendo. Y al final, pues muchas veces, que hay veces que se juega bien y no acompañan los resultados al 100%, en este caso yo creo que además están acompañando. Y estamos teniendo pues muchas victorias, como decía, estamos arriba en el oeste y bueno, con mucha ilusión y con ganas de poder ver al equipo en playoff y disfrutar, ver cómo compiten.
Se ha conseguido una buena mezcla, ¿no? Ese capitán general de Chris Paul, ya veterano, con jóvenes como Ayton, como Booker. Yo no sé si es el principal secreto de que salgan realmente bien las cosas, Dani.
Es una de las claves, seguro. Al final hay muy buena química en el equipo. Monty ha conseguido equilibrar todas esas piezas, pues como decías, jugadores un poquito de perfil veterano con experiencia, líderes como Chris Paul, como Jay Crowder, y otro tipo de jugador de perfil un poquito más joven, con mucho talento, obviamente, con muchos puntos en las manos, como el caso de Booker, de Ayton, y perfiles pues defensivos que ayudan también mucho en los dos lados de la pista, como Mikal Bridges, Cam Johnson, y yo creo que ese pool de jugadores no está, tiene muy buena química y estamos consiguiendo que el equipo funcione. Y pues la verdad es que tiene mérito porque es, pues bueno, el equipo, pese a los jugadores un poquito mayores de edad, en el caso de eso, como decía Chris Paul,
sí,
los jóvenes están compitiendo muy bien y el equipo sigue siendo de medio un equipo muy joven. Y con todo eso, pues mira, estamos como estamos posicionados, así que vamos, como decía, muy contento y muy orgulloso.
Y por lo que te llega de la franquicia y por lo que uno ve como aficionado, Dani, ¿te recuerda un poquito a esos Suns tan fantásticos de los 2000, con Steve Nash, con Stoudamayer, con Sean Marion, que tanto huella dejaron por su forma de jugar?
Sí, obviamente hay la comparativa de, porque es el último equipo histórico, ¿no?, de Phoenix que compitió, que peleó y que estuvo a un nivel muy alto. Y pues todo el mundo, pues aquí sobre todo, ¿no?, los aficionados tienden a eso, a decir, mira, pues estamos compitiendo como aquella época. Obviamente pues los jugadores son diferentes, yo creo que el baloncesto incluso ha cambiado un poco y el tipo de baloncesto no es exactamente el mismo, pero sí que hay, pues yo creo, la parte competitiva, ¿no?, de que el equipo está ganando y ese punto yo creo que sí que es muy muy común entre, pues sobre todo en los equipos que tienen éxito, ¿no?, que es que son equipos muy competitivos, como se ve en cada partido, y eso sí que puede ser común. Y vamos, yo creo que es un orgullo para todos los que estamos en el front office que hemos trabajado para hacer este equipo, pues llegar a que lo comparen con ese equipo pues histórico a nivel NBA.
La gran clave de todo es Chris Paul, por su veteranía, por lo que sabe, por lo que entiende el baloncesto, por la forma de jugar, por las ganas que se le ve que pone también dentro de la cancha, Dani.
Yo creo que es, a nivel de deportes de equipo, ¿no? En caso del baloncesto es un deporte muy complejo, es difícil, ¿no? Decir, pues es él, sin él no iría así o no. Obviamente es un jugador muy importante para nuestro equipo, a nivel de pista, de lo que aporta obviamente cada noche en cada partido, y a nivel del apoyo que supone mental, personal y de equilibrio, de apoyo al crecimiento de los jugadores jóvenes, todo eso pues hace un pool de características, ¿no? Digámoslo así, de skills, que hacen que el equipo obviamente vaya mejor. Pero como te decía, al final creo que es una pieza más que hemos acertado y que está funcionando, pero es una más, como pues lo que decíamos antes, como Booker, como Monty Williams, como James Jones, que es el general manager. Entonces yo creo que hemos conseguido encontrar ahí pues un grupo de personas y de jugadores que estamos trabajando en la misma línea y con una, creo, una buena filosofía para intentar, pues bueno, obviamente intentar ganar el anillo. Ahora pues pensar un poquito más en acabar la regular season y competir en playoff, pero obviamente el objetivo de todo esto siempre es ganar el anillo.
Por eso te quería preguntar, por una más de lo deportivo de Phoenix, Dani, ¿se sueña con ser campeones viendo que los Lakers quizá no son tan Lakers como el año pasado, que Clippers también le cuesta, que está Utah Jazz jugando realmente bien, pero parece que en estas últimas semanas baja un poco, Denver, sabiendo que son complejos los playoffs, yo no sé si se sueña con ser ya campeones este curso ya, Dani?
Pues bueno, es verdad que nosotros en el día a día, en el front office como tal, pues no estás muy con esa mentalidad, ¿no? Obviamente estás pensando en cómo llegar a estar ahí, preparando pues el final de temporada, etcétera, pero no estás siempre en la cabeza, obviamente, con no, hay que ganar el anillo. Sabemos que es difícil, lo que también tenemos claro es que hay mucha ilusión y que, pues, bueno, como ha dicho James Jones, el general manager, varias entrevistas, al final, para construir un equipo ganador, tienes que creer que hay que ganar. Y yo creo que nosotros creemos, obviamente, sabiendo lo complejo que es, los partidos, los playoffs de la NBA son durísimos, a 7 partidos, y todas esas situaciones hacen que, obviamente, ganar el anillo pues es complicado. Pero sí que nosotros pues tenemos como objetivo del front office y del staff, y he hablado con los jugadores, obviamente, es pelear por el anillo. Es al final el fin de todo el trabajo que estamos haciendo.
Yo te llamaba, Dani, también para profundizar un poquito la figura del ojeador. Primero preguntarte por cómo te llega la propuesta de Phoenix, si se pasan diferentes tipos de entrevista, como el caso de los entrenadores. ¿Cómo te convencen, Dani?
Sí, es un poco... Bueno, yo nunca había estado, había hecho una colaboración, pues había estado entrenador ayudante con Portland Blazers, sí. Y pues ya van consultan, que eso pues echándoles una mano de jugador en España hace años. Y esto, pues bueno, hay un cambio en el front office de Phoenix Suns y entra James Jones, que es pues un jugador mítico de Miami Heat, ha ganado los anillos de NBA, etcétera, y él pues quiere construir otra vez el front office, reconstruirlo, mover algunas piezas y a través pues del associate head coach que era pues amigo mío, etcétera, pues le ponen mi nombre sin obviamente saber nada encima de la mesa. Y esto pues un poco cuando me contactan coincide con el estábamos en la época de COVID, final de temporada ya del ACB, porque ya no estábamos, llevábamos ya como un mes y medio, dos sin jugar, confirmado ya que no se iba a retomar la liga, y ahí empieza un poco el proceso de digamos de entrevistas, ¿no? Para poder entrar. Es verdad que es un proceso que hay entrevistas, obviamente, con diferentes partes del front office, pero fue casi todo con el general manager, con James Jones, que es pues, al final por la persona que ha entrado, la persona que con la que más he hablado y he entrado, digamos, de su mano, ¿no? En el front office. Por eso, pues bueno, a mí también me siento mucho más orgulloso, ¿no? Con todos los éxitos que está teniendo el equipo, porque tocan directamente con él, con su incorporación y con la mentalidad que ha traído al equipo, y en ese caso pues así ha sido un poco mi entrada. Obviamente echo de menos, porque estaban estudiantes en ACB, echo de menos un poquillo la pista, ¿no? Eso es inevitable, pues soy entrenador,
claro.
Pero bueno, esto es otra cara, digamos, otra parte del negocio que también es muy bonita, que es baloncesto, que es analizar jugadores y en la cual también estoy aprendiendo muchísimo.
Dani, te piden semana a semana informes, mes a mes, yo no sé si va un poquito por ahí, si te dicen sígueme un jugador de estas características de cara a la próxima temporada, con tantos años, de estatura, de un perfil. ¿Cómo va tu trabajo, Dani?
El negocio es un negocio, digamos, o el trabajo es amplio, porque obviamente yo tengo la responsabilidad de toda la parte internacional, es decir, de todo el baloncesto que es fuera de Estados Unidos, es mi responsabilidad. Y ahí pues hay los jugadores jóvenes en edad de draft, que tienen que estar preparados para el draft, y jugadores profesionales que llaman overseas, que tienen que estar preparados para, pues si quieres fichar a algún jugador, como es el caso de Gaby Deck, de Campacho, que no se han sonado aquí mucho en España, pues esos perfiles de jugadores también. Por lo tanto, con todo eso, tienes que, pues el contacto al final es diario. Es decir, yo pues tendré que ir ahora, yo creo en junio, si va todo normal, a la parte de playoff, finales de mayo, principios de junio, porque tienes que tener contacto diario con el front office, con el equipo, para saber qué es lo que el equipo necesita en ese sentido. Al final, ser capaz de que la información fluya tanto a nivel internacional como a nivel de jugadores de liga de desarrollo, de otra franquicia de NBA, de college, todo eso, esa información tiene que fluir, porque si no, se queda como un poco estancado, hace que las decisiones no sean 100% correctas. Por eso, en ese sentido, al final, aunque mi responsabilidad es internacional, sí que es verdad que tienes que estar en contacto y con mucha información y viendo partidos de las otras partes del baloncesto, como decía, G-League, College, NBA, para poder comparar, diciéndolo un poco de manera informal, ¿no? Para poder comparar, para ver lo que decía antes, lo que el equipo necesita, para ver qué perfil de jugador necesitamos, cuáles son las opciones, si de verdad el jugador internacional puede darnos lo mismo que un jugador de otro equipo NBA o no, pues al final todo eso hace que tengas que manejar mucha información a diario, y todo eso obviamente desde informes a todo tipo de reuniones, etcétera. Por tanto, es muy bonito, es un trabajo bonito, es un trabajo amplio, y sobre todo se aprende pues el proceso, ¿no?, que hay dentro de NBA, que es muy, 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 muy profesional, muy al detalle y con muchísimos recursos, ¿no? Que eso es lo que yo creo que también es diferencia respecto al resto del mundo, que es la cantidad de recursos y de personal que hay para trabajar, para sacar hasta el mínimo detalle de cualquier jugador.
¿Y cifra de partidos que ves por semana, Dani? ¿Cuántos son, más o menos?
Bueno, nunca lo he pensado, pero vamos, son muchos. Entre NBA, Europa, college y tal, pues yo qué sé, estamos hablando, yo creo que antes son 5, 6, 7 al día. Y qué aquí, barbaridad. Como no hay descanso, digamos, es decir, no hay, te puedes buscar algún día para comer o por un viaje o por tal, pero normalmente pues sí que se trabaja de lunes a domingo y te toca ver obviamente a nuestro equipo, Fénix, que juega por ejemplo esta noche, pero bueno, ahora por ejemplo toca la ronda entera de los partidos Euroliga, esta mañana los partidos en diferido, otros con los programas que trabajamos, que no tienes que ver, eso es lo bueno, siempre live todo, obviamente, por lo tanto puedes verlo cuando quieras, partidos de hace un mes, de un mes, del momento que quieras, pero sí, a diario es mucho, muchos partidos, pero bueno, te decía Carlos, por suerte me gusta ver partidos, si no trabajara en esto, obviamente creo que 6 o 7 no podría, pero
ya son.
Si no, he hecho el cálculo, he dicho así aproximado, pero mira, con el cálculo de hoy, de los que voy a ver hoy cuando acabe el día, será uno, yo creo que 7, 6, 7.
Qué barbaridad.
O sea que,
Dani, yo te quiero preguntar, sin preguntarte por nombres fijos, lógicamente, ¿cuántos jugadores tienes ya en cartera para ofrecer de cara a la próxima temporada que sean susceptibles de seguir, para fichar, para draftear para próximos años, Dani?
Son muchos. Es que al final, ¿sabes lo que pasa? Al final tienes que estar muy actualizado, digamos así, porque el perfil de jugador que necesitas puede ir cambiando. La NBA, yo creo, lo bonito que tiene, pues que es lo que se ve en la parte de draft, en la parte de la época de traspasos, ¿no? Toda esa locura que hay, es una realidad en parte. Es decir, hay que estar siempre preparado y manejar diferentes perfiles de jugadores para lo que pueda darse. Es decir, obviamente tú tienes una serie ahora y dices, mira, ahora estamos intentando este perfil, pero eso puede ir cambiando porque hay un traspaso y necesitamos otro. Por lo tanto, al final se maneja un número de jugadores muy grande y sobre eso pues te vas moviendo, ¿no?, dentro de esa base de datos, de acuerdo a lo que pueda necesitar el equipo, a cómo va evolucionando el mercado, etcétera. Pero vamos, sí, normalmente manejamos muchos, muchos, muchos jugadores a todos los niveles, internacional, americano, pero bueno, eso son obviamente todas las franquicias de NBA. Cada una trabaja diferente, pero las bases de datos de jugadores suelen ser muy, muy amplias.
Yo no sé si es tu caso, Dani, pero supongo que cada franquicia buscará su Doncic, ¿no? Aunque solo haya uno, buscarán ese jugador que la rompa desde pequeñito, que se adapte a Europa, que lo sepa desde el principio, ¿no? Supongo.
Bueno, obviamente todo el mundo busca, ¿no? El mejor jugador o el que claro. mejor pueda encajar, pero muchas veces no tiene que ser el que más talento tiene, no, hay veces que tiene que buscar el que mejor encaje en tu equipo. Y en este caso es un poco así, es decir, pues Doncic fue un impacto directo en la franquicia, nosotros pues mira, en nuestro caso, que Ayton fue, nosotros no también, estábamos sí. en el equipo, pero Ayton fue un número uno del draft, que pues hace un poquito desarrollo un pelín más tardío, ¿no? Porque es grande, pero ahora hasta tiene un impacto muy grande en la NBA y tiene igual 21 o 22 años todavía. Y al final lo que buscas es alguien que de verdad, como te decía, que encaje en tu roster y que pueda aportar y que tengas claro si aporta directamente o si vas a necesitar algún año de adaptación, que también puede pasar y después convertirse en un jugador importante. Todo eso, y lo que pasa que, bueno, lo bonito es como no son matemáticas, ¿no? Al claro. final hay muchos factores que intentamos controlar al máximo, ¿no? De cada jugador para en el momento que llegue no equivocarnos, ¿no? Pero es verdad que hay muchos factores difíciles de controlar, que es por eso lo bonito de acertar, no acertar, o que encaje o no, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, es, no sé si la palabra es complicado,
sí.
¿no? Es complicado,
sí, sí, sí.
Es complejo el proceso para llegar a acertar al 100%, ¿no?
Me quedan dos preguntas. Dani, ¿tienes la sensación, por lo que hablas con ellos, por lo que conversas, por lo que sabes de otras franquicias, que se mira más ya para Europa, para la ACB en estos últimos años, que se respeta más ya lo que sale de aquí, que se han visto superestrellas como Antetokounmpo, como Jokic, como Doncic, que son claros dominadores de la liga, que se ha hecho un gran mercado aquí de Europa, Dani?
Es verdad que la NBA yo creo que puede ser, como históricamente, ¿no? A nivel de competición, la más globalizada, ¿no? Siempre ha sido un poco como referencia, ¿no? Pues siempre ha estado a nivel internacional desde hace muchos años, pero claro, obviamente el impacto de la calidad de los jugadores internacionales que han ido entrando en la liga hace que pues los equipos NBA son inteligentes y saben que hay un mercado fuera de Estados Unidos que hay que seguir, y está, como decirte, absolutamente interiorizado, es decir, no hay separación, como pueda ser sí. responsabilidades en los front office, pero el baloncesto internacional es importante para la NBA,
claro.
por el número de jugadores, por el mercado que hay, por todo perfil, y ya se está viendo como también a otros niveles, no solo de jugadores, hay muchos más trabajadores a nivel de preparación física, áreas médicas, front offices, coaching staff, hay muchos más trabajadores internacionales, ¿no? Que antes a lo mejor ese sí era el puntito que faltaba. Tanto ahora, vamos, la NBA yo creo es la competición, la liga más globalizada del planeta, en mi opinión, la más abierta de mente y que entiende esto como un todo, ¿no? Como una liga que obviamente compite en Estados Unidos, pero que tiene que tener ojos a nivel mundial.
Y una última, ¿se puede hacer algo con tras la voracidad de la NBA, porque se ha visto, ¿no?, estos últimos años, sobre todo semanas, casos como el de Gaby Deh, como el de Vildoza, si se confirma con la temporada empezada? Supongo que es la parte sencilla de tu trabajo, ¿no? Que ese trabajo de convencer para el jugador ya está hecho, porque es que si te llaman desde la NBA se va a ir prácticamente seguro, ¿no? Que eso es también la parte mala para los equipos de Europa, Dani.
Bueno, es que al final los jugadores, y no hablo de temas económicos, hablo a nivel
de
competitividad,
prestigio,
¿no? Claro, los jugadores quieren jugar contra los mejores del mundo, eso es así, y eso va en los genes de jugadores que llegan a la élite, tienen que tener ese punto de querer verse cada noche con los mejores para ver si yo soy también de los mejores, y eso es inevitable, y es así, y a todos nos pasa, en mi caso es a otro nivel que no es de jugador, pero es prácticamente lo mismo, es decir, bueno, yo quiero estar en la mejor liga del mundo y quiero aprender y quiero ver qué puedo aportar y esto el jugador es igual, yo creo que hay un momento que si tienen la oportunidad, obviamente quitando eso, razones económicas, personales, etcétera, sino razones puramente deportivas, pues yo creo que la mayoría competir contra los mejores del mundo, ¿no? Y eso es así, y también de verdad que hay una parte de orgullo que tenemos que tener, en el caso por ejemplo de Europa o uh-huh. y otras competiciones que están mejorando en Australia, en Sudamérica, etcétera, que creo que cada vez hay más nivel. También creo que el nivel está, la exigencia hace que el nivel esté subiendo, que el trabajo de los jugadores jóvenes sea mejor,
sí.
pero esto está haciendo que haya jugadores de mayor calidad y que las ligas sean de mayor nivel. Eso también favorece que ese movimiento de jugadores hace que también jugadores americanos de gran nivel estén jugando en Europa, que antes pues hace 30 años era un poquito, venían como más a cuentagotas, ¿no? Y ahora hay una libertad de movimiento en ese sentido que hace que haya esa riqueza, ¿no? También de que las ligas overseas internacionales, que no es NBA, tengan también un grandísimo nivel. Y eso, pues bueno, yo creo que es una situación natural. Yo creo que no hay que llevarse las manos a la cabeza y no es una situación natural. Lo que hay que trabajar es para que pues siga fluyendo y siga creciendo el baloncesto, que creo que es al final lo más importante de todo.
Pues Dani, que gracias por este ratito, por darnos las pinceladas de lo que es un ojeador de la NBA y sobre todo que en estos meses donde el trabajo va a subir de instancia y donde va a subir seguro de cantidad, que salga de la mejor forma posible. Gracias y suerte, Dani.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Chao.
Dani Gómez Otero, ojeador internacional de Phoenix Suns. También teníamos ganas de conocer cómo es el día a día de alguien que está pendiente de los jugadores y que tiene hilo directo con la franquicia ahora mismo de moda en la mejor liga del mundo. Primeros en la conferencia oeste con Chris Paul, con DeAndre Ayton, con Devin Booker y un equipo fantástico dirigido por Monty Williams. Candidatos al anillo, ambiciosos, como nos decía Dani Gómez Otero. Así trabaja un ojeador de la NBA. Todavía nos quedan muchos más temas, venga. Bueno, pues es tiempo también para repasar la trayectoria de un gran jugador de baloncesto que en las próximas semanas pondrá fin a su trayectoria deportiva como jugador, pero seguramente que el baloncesto ganará también a un gran entrenador, Ricardo Uriz. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, Ricardo, supongo que son semanas de muchos recuerdos, de muchas llamadas, de mensajearte mucho, ¿no? Con los amigos, después de anunciar que te retiras cuando finalice todo esto, ¿no?
Sí, bueno, pues son unos días de... Bueno, muy orgulloso, ¿no? De recibir todas estas muestras de cariño que he recibido y sobre todo de tantos sitios, ¿no? Donde he estado. Entonces, bueno, eso significa que me he implicado al máximo y he vivido de una manera muy intensa en todos los sitios donde he estado, ¿no?
¿Un jugador siente que ya llega su hora, Ricardo?
Sí, porque, bueno, empiezas a ver que donde va la cabeza no va el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues es verdad que esto se ha acabado, pero bueno, mucha gente me decía, oye, pero es que qué pena, ¿no? Que hayas terminado, ¿no? Y realmente no, porque esto es algo ya muy meditado y que si el año pasado pues no hubiera existido nada de esto de la pandemia, pues a lo mejor me hubiera retirado el año anterior, ¿no? Quizás yo lo que quería era despedirme, por así decirlo, en la pista, ¿no? Jugando, disfrutando en la pista, ¿no? Y bueno, de ahí que decidiera jugar un año más, ¿no? Entonces, como esto ya viene de hace tiempo, muy meditado, pues no ha sido un cambio brusco, ¿no? Para mí.
Y con todo el tiempo que te ha dado para pensar, para reflexionar, para imaginártelo, cuando uno está en casa tranquilo con sus peques y piensa 357 partidos en ACB, más de 20 temporadas de profesional, 5 ascensos, ¿uno se siente satisfecho con su carrera?
Sí, total. Además, estoy orgulloso de cada paso que he dado, ¿no? El otro día me preguntaban, oye, pero ¿hay algo de que te puedas arrepentir? Digo, mira, de lo único que puedo a lo mejor, no arrepentirme, sino que a lo mejor si volviera atrás en el tiempo lo cambiaría, sería la opción de poder haberme ido a Estados Unidos. Tuve la oportunidad pues cuando tenía 17 años y bueno, pues ahí recibí la llamada de Baskonia y es verdad que, bueno, decidí quedarme, ¿no? Pero quizás si hubiera vuelto atrás en el tiempo, pues a lo mejor habría emprendido la aventura, ¿no? De poder disfrutar la experiencia de vivir en una universidad americana, ¿no?
¿Eres, Ricardo, de los que se queda con partidos, con algo de instantes de su carrera para siempre o no? ¿Tienes partidos marcados de los que recuerdas siempre toda la vida?
Hay imágenes, hay partidos en tu memoria, ¿no? Es normal porque al final son a lo mejor partidos que han marcado un poco tu carrera o partidos muy importantes o al revés, partidos muy duros de digerir. Y al final esos son memorias que te guardas, ¿no? Pero sí que es verdad que se tiende a olvidar, ¿no? Se tiende a olvidar. Y que a veces, pues bueno, ves alguna foto o ves algún partido de antaño y dices, ahí va, pues no era como yo lo imaginaba, ¿no?
¿Serías capaz de seleccionar a uno de tus compañeros o no?
¿Uno de mis compañeros? Si tuviera que elegir a uno...
¿Con el que te quedes? Sí.
Me elegiría a David Doblas, que es un jugador que he estado, si no me equivoco, 8 años jugando juntos, más otro año viviendo en Vitoria juntos. En el Baskonia, pues serían 9 años de mi carrera pues que he compartido con él, ¿no?
¿Y el técnico que más te ha enseñado, del que más he aprendido, Ricardo?
Bueno, he aprendido de todos, desde luego. He tenido la suerte de tener pues grandísimos entrenadores y de todos ellos he aprendido, ¿no? A lo mejor Porfi es el entrenador que más, quizás más me ha marcado o más en su momento me dio la oportunidad para poder disfrutar del básquet, ¿no? Pero luego he tenido otros entrenadores como Pablo Lasso, como Chus Vidorreta, como Gustavo Aranzana, como el mismo, bueno, Alejandro Martínez, que tuve una época muy muy bonita en Tenerife, J. Cusminera, Zantaba, es que muchos entrenadores, y de todos ellos, pues bueno, Sergio Scariolo, todos de ellos he aprendido muchísimas cosas.
Yo te quiero preguntar a Ricardo, para alguien que juega tantas temporadas en la Le Poro, cuando ve el cambio de formato, ¿qué piensa? ¿Te gusta? ¿Te satisface? ¿Te parece justo, injusto?
No, a mí me parece injusto. Y me uno a todo ese hilo de entrenadores, ¿no?, que se han puesto de acuerdo. Al final nosotros piensa que hemos jugado el mes de febrero, prácticamente un mes entero, jugando partidos que no nos valían para nada. O sea, partidos que no contaban para nada, porque eran partidos que jugábamos contra equipos que iban a estar en la liga buena, por así decirlo, en la liga de arriba.
Sí.
Y nosotros íbamos a entrar en la liga de abajo. O sea, hemos estado un mes prácticamente compitiendo sin tener valor los partidos, y esto es algo triste, ¿no? Y luego, bueno, pues ahora lo mismo, hemos descendido y los últimos tres partidos pues tampoco han tenido valor, o sea que prácticamente nos hemos pegado dos meses de competición que no han servido los partidos para nada, y esto es algo triste, no solamente para la competición, para los jugadores, sino para los aficionados.
¿Y uno de lo deportivo tiene favorito para subir en este año tan difícil donde solo sube uno, Ricardo? Por lo que has visto, por lo que has jugado contra ellos, ¿quién te parece más fuerte?
Yo creo que el equipo más sólido hasta ahora ha sido Breogán, pero ya sabemos todos que en un playoff pues puede pasar de todo, ¿no? Yo creo que los Coruña, Granada, Castellón, pues tienen, para mí tienen opciones cualquiera de ellos para poder lograr el ascenso.
¿Te has imaginado tu último partido, tu último paseillo para la cancha o no?
No. Intentaré disfrutarlo al máximo. Es verdad que llega el momento, ya solo quedan dos jornadas para, digamos, para que llegue ese momento. Y bueno, yo solamente en lo que quizás estoy un poquito más pendiente es de poder disfrutar pues cada segundo que esté en la pista, ¿no? Y despedirme jugando, que es lo que ha sido un sueño para mí, pues o como todos los jugadores, ¿no? Que lo que queremos es despedirnos jugando, ¿no?, en la pista.
Va a perder un gran base el baloncesto, pero gana un gran entrenador, seguro, ¿no, Ricardo?
Bueno, yo me gustaría seguir unido a este maravilloso deporte que es el baloncesto, y no sé de qué manera. Sí que lo de entrenador pues es algo que me llama mucho, y desde luego, pues no sé qué deparará el futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que pues tengo que aprender mucho, y yo tengo un máximo respeto por todos los entrenadores que he tenido, y sé el trabajo que hay detrás, ¿no? Y bueno, pues para llegar a ser uno de esos entrenadores pues hay que aprender mucho, sobre todo de todos ellos y de todo el baloncesto en general.
Y siendo base, ¿cree Ricardo que uno que juega de base es mejor técnico que alguien que ha sido pívot, por ejemplo, en su carrera o no?
Esta es una buena pregunta.
¿Tienes ventaja o no con respecto, hombre, a los pívot, Ricardo?
Piensa que al final el base es el encargado, la mano derecha del
jugador,
que es el encargado un poquito de dirigir la nave, ¿no? Los pívot al final siempre se ha vacilado, siempre, digamos, lo hemos comentado en los vestuarios, ¿no? El pívot tiene que bloquear, rebotear y hundirla para abajo, ¿no? Y dejarse de pensar que para eso ya estamos los pequeños, ¿no?
Y una última que te hago, Ricardo. ¿Cómo te gustaría que se recordara al Ricardo Uriz jugador?
Bueno, lo escribo en la carta, en el escrito que
sí,
hago.
Sí, sí.
Me gustaría que se recordara como un buen compañero, como un tío implicado y como un cabezota, ¿no? Creo que las cosas las he conseguido a base de tesón, de trabajo, de sacrificio, y me gustaría que me recordaran así.
Pues Ricardo, que te llamaremos dentro de poquito cuando emprendas tu nueva vida, tu nueva trayectoria. Felicidades por tu carrera impresionante, fantástica, y bueno, pues sobre todo que salgan bien estos últimos partidos y que uno lo deje como se merece, por la puerta grande. Gracias y suerte, Ricardo.
Venga, muchas gracias.
Ricardo Uriz, jugador del Tizona, que en los próximos días va a poner punto y final a su carrera deportiva como jugador, a sus 40 años, una leyenda de nuestro baloncesto, 357 partidos en ACB, 5 ascensos a la Liga Endesa y un jugador que ha dejado grandes tardes de gloria en todos los sitios y en todos los clubes por los que ha estado. Ricardo Uriz, que deja el baloncesto. A ver si pronto le podemos llamar como entrenador de baloncesto. Seguimos, venga.
Hasta aquí, la verdad que ha sido un Nos Gusta el Básquet espectacular, con muchas cosas que contar, que analizar y por supuesto con el sabor dulce que nos deja la clasificación del Barcelona para la Final Four. Tendremos a un equipo español peleando por ser campeón de Europa 7 años después, ya sí que Vicius consiguió lo que no haya conseguido nadie desde los años de Xavi Pascual. Se quedó a las puertas el Real Madrid, que hizo una temporada europea y sobre todo un playoff absolutamente memorable. Suerte a Lenovo Tenerife, a Casa de Monzaragoza y a San Pablo Burgos en la Champions, en la Final Eight, buscando otro título para el baloncesto español, y suerte también a Perfumerías Avenida y Valencia Basket. Uno de los dos equipos será campeón de la Liga Femenina. Como siempre, viva el básquet, sean felices, disfruten de la vida y volvemos la semana que viene. Chao.